Les invito a ponernos de pies para dar un saludo a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, vamos a hablar de la esperanza. Quienes tuvieron ocasión de asistir a la parte en inglés de este retiro de Cuaresma, encontrarán estas enseñanzas de la esperanza semejantes, las más parecidas a la parte que tuvimos, la parte correspondiente en inglés. Observemos ante todo que la esperanza tiene muy poca gente que la construya hoy. La esperanza supone una mirada al futuro y muchas personas ven el futuro con preocupación, a veces con angustia, con pesimismo. ¿En nombre de qué, sobre qué base podemos nosotros hablar de una esperanza? ¿Qué significa traer esperanza a este mundo en el que vivimos? Ayer utilizábamos la imagen de un naufragio y veíamos que muchas personas en su soledad buscan de qué agarrarse. En esa búsqueda se dan todo tipo de situaciones. Ahí es donde la persona que está en soledad, si lo que encuentra es una relación de adulterio, se aferra a ese adulterio. Ahí es donde la persona, si se agarra a un vicio, se apega a ese vicio. Muchas veces es el naufragio, ese naufragio colectivo de nuestra sociedad, lo que sirve de principal empuje para que la gente se apegue a sus vicios. Pensemos que es muy difícil para una persona que ve la vida sin mayor emoción, sin mayor alegría, sin mayor esperanza, es muy difícil no agarrarse a un poquito de alegría. Ese poquito de alegría puede parecer un cachito de marihuana. Ese poquito de alegría puede parecer una botella de licor. Ese poquito de alegría puede parecer una experiencia excitante en su cuerpo. La razón principal por la que el pecado toma poder en nuestra vida es porque vivimos esa experiencia de naufragio. Y entre el aburrimiento y el sinsentido, Es difícil no agarrarse a los poquitos de alegría. Y no es que la gente no luche. Ustedes y yo vemos la lucha que tiene la gente por tratar de salir de su droga, por tratar de salir de su alcoholismo, por tratar de salir de sus pensamientos suicidas o su depresión. La gente lucha. A veces esa lucha se ve coronada por el éxito. Muchas otras veces no sucede así. ¿Cómo entra el cristianismo frente a ese naufragio? ¿Cómo ayuda? ¿En qué sentido ayuda la fe cristiana para levantar la esperanza, para construir la esperanza? Lo mejor es, antes de hablar del cristianismo, irnos a la figura misma de Jesucristo. Cristo es el gran tesoro dentro del cristianismo. Lo realmente grande y valioso que tiene nuestra fe cristiana se llama Jesucristo. El Papa Benedicto ha enfatizado varias veces que la fe es ante todo un encuentro. Y es el encuentro con la persona de Cristo lo que resulta transformante. Entonces miremos la persona de Jesucristo y ahí empezaremos a encontrar las razones de nuestra esperanza. Hay cuatro acciones de Cristo que nos resultan especialmente luminosas, significativas. Si nos preguntan qué se la pasaba haciendo Cristo, encontramos cuatro acciones. Cristo sana, esa es una. Cristo trae sanación. Luego vemos que Cristo no solamente sana a las personas, sino que vemos que también las libera. La liberación que trae Cristo es algo muy importante y lo vamos a ver en su momento. Sobre todo muy importante porque nos ayuda a situar la pelea. Liberación quiere decir que Jesús pone en su lugar las fuerzas del mal, le pone un límite al poder del mal en nuestra vida. Sanación, liberación. Nos damos cuenta, en tercer lugar, de que Cristo perdona. El perdón de los pecados, el perdón que Cristo trae, es parte de su ministerio. En su vida temporal, en su vida sobre esta tierra, no encontramos sino un puñado de pasajes que hablan expresamente del perdón. Pero luego, pasado el tiempo, la descripción que los apóstoles hacen de la acción de Cristo es, sobre todo en este lenguaje, por Él tenemos el perdón de los pecados. ¿Y qué podemos decir en cuarto lugar? Cristo enseña. Repitamos los cuatro verbos. Cristo sana. Cristo libera. Cristo perdona. Cristo enseña. a través de esas cuatro acciones, Cristo hace nuestra vida distinta. Y la transformación que trae Cristo a la vida se convierte en el sólido fundamento para que nosotros tengamos esperanza. Observemos cómo cada uno de esos verbos es una fuente de esperanza. Estar enfermo no es solamente sentirse mal, es tener la preocupación de qué voy a hacer. La persona que está débil tiene un problema muy grave. Yo tengo que trabajar. Sentirse débil hoy significa ver el mañana con preocupación. Y no pensemos solo en la enfermedad física. La persona que se siente espiritualmente agotada, emocionalmente confundida, ¿qué clase de mirada puede tener hacia el futuro? Por contraste, si esa persona siente que es sanada, su salud recobrada en el presente le permite mirar al futuro de otra manera. Es decir, que la sanación no solamente es una acción que cambia mi presente, sino es algo que me permite mirar el futuro de otro modo. La sanación que trae Cristo abre puertas maravillosas que antes estaban selladas. Yo creo que aquí conviene recordar unos 2 o 3 ejemplos. Varias veces vemos en los evangelios a Cristo sanando leprosos. La lepra no era una enfermedad más. La lepra aislaba a la persona de su familia, de su entorno, de su trabajo. La persona enferma de lepra no tiene la posibilidad de vivir con su familia. La ley de Moisés mandaba muy claramente que el leproso tenía que ser expulsado de la comunidad. En el capítulo primero del Evangelio según San Marcos, encontramos que Jesús sana a un leproso. Esa sanación no es solamente una acción en el presente. Curado de su lepra, este hombre ya puede pensar en rehacer su vida. Ya puede volver donde su familia. Ya puede trabajar. Ya puede recobrar sus amigos. Ya puede volver a ser persona. La sanación abre puertas. La sanación construye esperanza. Un ejemplo parecido es lo que le sucedió a aquella mujer que tenía una cierta enfermedad y estaba con un flujo permanente de sangre. Según la ley de Moisés, mientras la mujer esté en esa condición, tiene que estar alejada de la sociedad. Se suponía, dentro de la ley de Moisés, que durante el tiempo de su periodo, la mujer debía permanecer en casa, aislada, pero una mujer con una hemorragia permanente es como si tuviera siempre su periodo. Estaba efectivamente condenada a la soledad, al aislamiento. Estaba bloqueada como ser humano. Una vez sanada por el Señor, su vida vuelve a la normalidad. Se abren puertas. La sanación abre puertas. También en nuestros días sucede así. Hay personas que tienen malos recuerdos en su relación con la autoridad. Yo conocí una señora que le iba muy mal en sus trabajos y había tenido varios oficios, varios puestos, pero siempre le iba muy mal. A cualquier lugar donde iba, resultaba teniendo problemas con los jefes, especialmente si se trataba de una mujer. Ella no soportaba la autoridad y especialmente no soportaba la autoridad de otra mujer. Era un conflicto permanente. Siempre que llegaba a un trabajo, llegaba con todos los prejuicios, con todas las alarmas listas a dispararse. Y a cualquier señal que diera su jefe, especialmente si era una mujer, de inmediato se disparaban sus mecanismos de defensa, su agresividad. Como que pensaba ella, no me puedo dejar, yo no le voy a permitir a esta señora, o como dicen en algunos países, no le voy a permitir a esta vieja que haga conmigo lo que quiera. Ella había tenido varios trabajos y había perdido buenos trabajos por esa situación, porque no se aguantaba ni la más mínima corrección, porque vivía con los prejuicios y las alarmas listas a dispararse. Tal vez ella misma no se daba cuenta de que era víctima de una enfermedad emocional. Ella tenía por dentro un trauma, tenía una herida. Sucede que en su casa, cuando ella era niña, el papá era una persona bastante ausente. Supuestamente tenía que viajar mucho. La mamá tuvo que asumir el papel de papá y de mamá. Y la mamá de ella tomó una acción drástica. Como eran muchos hijos, 4 o 5 hijos, esta señora convirtió la casa en un regimiento militar. En esa casa, la voz que se oía era la voz de la mamá, y era una voz que siempre estaba o dando órdenes o dando regaños. Esa mujer que creció en ese hogar, creció con esa imagen de autoridad. Para ella la autoridad era siempre una amenaza, sobre todo la autoridad femenina. Llevaba esa herida, llevaba esa circunstancia bien grabada en su corazón, pero demasiado oculta a sus ojos. Por supuesto, ese esquema mental se le disparaba cada vez que llegaba a un trabajo. Siempre que llegaba a un trabajo, ella veía en la jefa, si esa palabra se puede usar, que en unos países la usan y en otras no, la jefe mujer, ella siempre veía en la jefa como una capitana déspota, como una generala tirana impositiva. Tenía esa herida. Y con esa herida, la vida se le estaba volviendo una desgracia. Ella asistió a un seminario de oración y de predicación y de sanación. Y entonces, a través de la predicación, se dio cuenta de que tenía esa herida grabada y se atrevió a pedirle a Dios que le sanara de los pésimos recuerdos que tenía de la mamá. Porque si a esta mujer tú le decías que cerrara sus ojos y que pensara en la mamá, las fotos que le llegaban a la mente eran la mamá gritando, la mamá regañando, la mamá humillando, la mamá controlando, la mamá llena de ironía y así sucesivamente. Ese era el álbum de fotos de la mamá que ella tenía en su cabeza. Es apenas natural que teniendo esa clase de recuerdos, la vida se le había vuelto una desgracia. Y ella llegaba a pensar: yo no sirvo para ningún trabajo. En todas partes me va mal. Yo cargo una maldición. Yo soy muy de malas. Respuesta: nada de eso, nada de eso. Tú no eres de malas. Sácate de la cabeza que eres una persona de mala suerte. Sácate de la cabeza que hay una maldición que te persigue. Sácate de la cabeza que eres incapaz. Tú eres capaz. Tú tienes grandes capacidades, pero tienes también una herida muy profunda. Esa es la importancia de la sanación para construir la esperanza. Cuando llega la sanación, se construye la esperanza. Ella asistió a ese congreso de oración y de sanación y se atrevió a pedirle a Dios que la sanara de esa herida que tenía. En un momento de oración, abundantes lágrimas vinieron a sus ojos porque ella sintió lo que tal vez tenía reprimido en el alma hacía mucho tiempo. Ella sintió que le había hecho demasiado falta una mamá que fuera más cercana, que tuviera un poco más de comprensión, de cariño. Pero esta vez hizo oración. Parece que Jesús sanó a esta mujer. Y esa sanación le cambió no solo el presente, sino que le cambió el futuro. Ella sintió que ya podía mirar la autoridad de otra manera. Dejó de colgarle la cara de la mamá a todos los jefes que tenía. Dejó de colgarle la cara de la mamá a todas las jefas que tenía. Cuando llegó a su próximo trabajo que logró conseguir, ya no miraba a la jefa poniéndole la cara de la mamá, sino decía: esta señora es otra persona que tiene sus cualidades y sus defectos, y yo tengo que conocerla es a ella. Gracias a Dios, esta es una historia de final feliz. Encontró estabilidad laboral, recuperó autoestima, pudo tener paz. Ahora pregúntale a ella, que lleva años en un excelente trabajo, pregúntale a ella cómo mira el futuro y pregúntale si tiene esperanza. ¿Cuál es la respuesta de ella? Miro el futuro con confianza, primero Dios, y tengo esperanza en que me va a ir bien. La sanación construye esperanza. Y mira, perdón. Y mira qué tontería tan grande. Cuando nosotros no le presentamos nuestras heridas a Dios. ¿Tú qué opinas de una persona que tiene un brote de color muy extraño en su pierna izquierda y tiene también una uña encarnada una uña ligeramente infectada en su dedo índice derecho. Pero lo de la uña no es nada. Casi que se podría curar solo. Y esa persona puede ir donde el médico. Llega donde el médico y le habla de la uña y no le habla del brote de la pierna. Y no se sabe si el brote de la pierna puede ser una cosa gravísima. No sabemos qué tipo de dermatitis, no sabemos qué tipo de cáncer, no sabemos qué es lo que tiene en la pierna. Pero como le da pena que el médico le vea la pierna, le da pena que el médico vea la parte enferma, únicamente le habla del problema de la uña. Y el médico le da cualquier cosa para la uña, y la uña se cura en menos de una semana, pero el brote sigue avanzando en la pierna. ¿Cómo te va a dar pena mostrarle tu herida al médico? ¿Cómo te va a dar pena o vergüenza, debo decir mejor, cómo te va a dar vergüenza mostrarle al médico que necesitas de su medicina? Pero así de tontos somos. No le mostramos al médico divino las heridas que de veras tenemos, las frustraciones que nos han hecho daño. Necesitamos, como hizo esa mujer, orar por aquello que está haciendo daño. La sanación construye esperanza. Otra cosa que hizo Cristo fue expulsar demonios, ponerle un límite al mal. Hay personas que todo lo atribuyen al demonio. Viven como obsesionadas con el demonio. Si me choqué echando marcha atrás, fue que el demonio me hizo distraer. Estoy comiendo muchas harinas, es el demonio de la harina. Según eso, existe el demonio del muffin, el demonio de la dona y no sé cuántos más demonios. Hay personas que se obsesionan con el tema del demonio. Así no es nuestra Iglesia Católica, así no es. En cambio, hay otras personas que niegan completamente la acción del demonio, que incluso dicen que el demonio no existe. Así tampoco es. ¿Cómo es? Nosotros reconocemos que la posesión diabólica existe, pero es extremadamente rara. Sí existe. De 1,000 consultas que reciba un exorcista, que hay exorcistas aprobados por las diócesis, de 1,000 consultas que reciba, 2 o 3 casos tal vez sean. La posesión diabólica es muy extraña, es muy rara, pero la acción del demonio no se debe negar. Sobre esto hay que hacer otra aclaración catequética. Recordemos que en nuestra Iglesia se habla de cómo 3 son los enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. No le atribuyamos al demonio todo lo que se puede explicar fácilmente por el mundo o por la carne. Un seminarista que llevaba 3 años en el seminario estaba de vacaciones. Se le ocurrió la brillante idea de ir a pasar un fin de semana con una que había sido novia suya. Se fue con su exnovia por allá a un lugar de paseo, más bien escondido, donde nadie lo conoce. ¿Cómo cree usted que va a acabar esa historia? Es una terrible, es una salvaje imprudencia. Eso no puede acabar bien. El demonio. No es el demonio. Se llama carne. Esa mujer te gusta muchísimo. Seguramente tú le gustas a ella. Y ustedes dos se ponen en una circunstancia, en una ocasión próxima de pecado. ¿Qué se puede esperar de ahí? Entonces, no hay que echarle la culpa al demonio de todo lo que sucede. Pero sí es importante recordar que el demonio tiene su acción fastidiosa en la vida cristiana. Eso es importante recordarlo. La carta a los Efesios, en el capítulo 6, enseña lo siguiente: nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra el espíritu que sostiene su imperio en los aires. Entonces, es muy importante esto. Yo voy a decir de una vez por qué considero que es tan importante. Mira, sucede una cosa. Cuando uno no reconoce el poder del mal y del espíritu del mal, fácilmente toma como enemigos a seres humanos. La conciencia de que existe la obra del demonio le sirve a uno para recordar que la persona que hace el mal es la primera víctima del mal. El pecador es la primera víctima de su pecado. Y esto explica por qué Jesús es capaz de orar por aquellos que lo están crucificando. ¿No se daba cuenta Cristo del daño que le estaban haciendo? ¿No se daba cuenta Cristo de la culpa que esos hombres tenían? Por supuesto que Cristo se daba cuenta, por supuesto. Pero, dándose cuenta, Cristo también se daba cuenta de otra cosa. El que recibe el daño mayor no es el inocente que sufre, sino el que tiene crueldad, el que ejerce injusticia contra el inocente. Más se daña el verdugo crucificando a Cristo que lo que se daña Cristo siendo crucificado. Este principio solo lo logra entender bien el que se da cuenta cuál es la naturaleza propia del pecado y cómo el pecado finalmente tiene su fuente última en la sugestión perniciosa del espíritu del mal. El malvado es títere, a veces títere voluntario, pero es títere del poder del enemigo. Dice el Evangelio de Juan, refiriéndose a la traición espantosa de Judas, dice que Judas comió un pedazo de pan que le dio Cristo y detrás del pan entró el demonio. Era de noche, comenta el evangelista. Esa escena es importante para darnos cuenta que la persona que comete el pecado es la persona que en primer lugar se daña por el pecado. Por supuesto que sufrir una injusticia duele. Por supuesto que ser crucificado duele y duele de una manera indescriptible. Por supuesto. Pero es muchísimo mayor el daño que sufre la persona que crucifica. Porque el crucificado, si no odia, mantiene íntegro, incólume el santuario de su alma. Mientras que el que crucifica destruye ese santuario. El pecador se hace un daño incalculable. Los ojos de Cristo son tan limpios, los ojos de Cristo son tan perfectos, que Él se da cuenta que siendo tan grande el daño que Él mismo recibe, es muchísimo peor el daño que el otro se está causando. Esto es muy importante, porque esta es la clave de la paz en medio de las contradicciones, injusticias y persecuciones que el mundo tiene. En el momento en el que yo entiendo que el que comete pecado, y puede ser un pecado incluso contra mí, el que comete pecado, en primer lugar se está destruyendo a sí mismo, voy a sentir rabia hacia el pecado, pero voy a poder sentir un día compasión hacia el pecador. Y esa es la fe cristiana. Odio al pecado, misericordia hacia el pecador. Si uno no hace esa diferencia, entonces uno termina siendo víctima del mal. ¿Qué era lo que quería Satanás cuando atacaba a Cristo en la cruz? Su objetivo principal no era desgarrar el cuerpo de Cristo, eso lo logró. Su objetivo principal no era oprimir con angustia, con tristeza y con frustración el alma de Cristo, eso también lo logró. Los dos objetivos centrales de Satanás eran, primero, separar a Cristo de la voluntad del Padre. Y segundo, envenenar esa alma que veía purísima. El objetivo del demonio era el alma de Cristo. Era llenar de odio esa alma. Si Cristo hubiera dicho a sus verdugos, los detesto y los maldigo con mis entrañas, el demonio hubiera reído con satisfacción, ya logré ensuciar este corazón. Pero eso fue lo que no logró. No tuvo poder sobre el corazón de Jesús. Dicho sea entre paréntesis, esta es la grandeza del Sagrado Corazón de Jesús. Lugar que no pudo mancillar el demonio. Quien se esconde en el Sagrado Corazón de Jesús está lejos de lo que el demonio puede alcanzar. El objetivo central del demonio era el corazón. Lo que él buscaba a toda costa era, ¿cómo hago para envenenar ese corazón? Por eso, llenarse de odio con los que nos odian es perder. Es entregar la presa al demonio. Es entregar el corazón al enemigo. Por eso somos llamados a responder con una bendición. Un tonto que pasa por filósofo simplemente porque tenía gran odio, ese hombre se llamaba Federico Nietzsche, dijo lo siguiente, que la moral del cristianismo era moral de esclavos y que nuestro perdón a los enemigos era el reemplazo de la venganza de la que no somos capaces. Se equivoca ese insensato. El perdonar al enemigo, el no dejarse salpicar por el veneno del enemigo, es la señal de que el vencedor soy yo. Realmente, lo que estaba diciendo Cristo en la cruz al demonio era: conmigo no puedes, conmigo no puedes, conmigo no puedes, conmigo no pudiste. Eso lo expresa de una manera gráfica la película de La Pasión de Mel Gibson. Ustedes, si han visto esa película, pueden recordar que en el momento en el que muere Jesús suceden dos cosas. Cae una gota, que es como de lluvia o como una lágrima del amor del Padre, y se oye un berrido, un gruñido, un grito espantoso de rabia del demonio. ¡Perdió! El objetivo del demonio no es tu cuerpo. El objetivo del demonio no es tu dinero. Dios le reveló a Santa Catalina de Siena que el objetivo del demonio no es hacer pecar nuestros cuerpos, y que de hecho los ángeles caídos sienten repugnancia y desprecio contra los pecados de impureza, así sean ellos los que a veces empujan en esa dirección. El objetivo del demonio no es tu cuerpo. El objetivo del demonio es que tu corazón odie, que tu corazón no ame, que te encierres en el miedo, en el egoísmo y te desconectes del Padre Celestial. Por eso, tenemos que rezar el Padre Nuestro en clave de exorcismo, con mucha paz. Líbranos del maligno. Ruisai gemas apotu poneru. Líbranos del malo. Líbranos del maligno. Ese es el Padre Nuestro. Líbranos del maligno, tenemos que pedirle al Padre Celestial. Porque a veces uno cree que responder a la soberbia con soberbia es ser inteligente. Responder a la mentira con mentira es ser inteligente. Hay gente que cree eso. El daño que se le ha hecho a la mujer en nuestra sociedad es inconcebible. Se le ha enseñado a las mujeres que si él es infiel, páguele con lo mismo. Sea infiel usted también. Se le ha enseñado a la mujer que si él tiene derecho a ir a un club nocturno a llenarse la cabeza de porquerías, vaya usted con sus amigas a otro club nocturno y llénese usted también la cabeza de porquería. Si él es adicto al porno, vuélvase usted adicta al porno. Esa es la justicia que, entre comillas, conoce el mundo. La propuesta cristiana es muy distinta. Precisamente porque yo sé lo que valgo y porque yo sé lo que vale mi corazón, la única respuesta al odio es el amor y el perdón. Ese amor y ese perdón no significan necesariamente debilidad. El amor y el perdón significan también un trabajo por restablecer el orden de la justicia. Pero se trabaja por la justicia, no se trabaja por la venganza. A ver, repito esa frase. Se trabaja por la justicia, no se trabaja por la venganza. Entonces, el ideal cristiano no es el tonto que deja que todo suceda. Tampoco es el vengativo. Es el que sabe lo que vale su alma y por eso no entrega su alma al odio ni al desquite. ni compite en pecar. Yo que tengo tantos recuerdos tan hermosos de Irlanda, tengo unas dos o tres imágenes en mi cabeza que casi me hacen llorar. Una de ellas es ver a tantas mujeres tratando de competir a ver quién se emborracha o no se emborracha primero con los hombres. Competencia de demonios, carrera de Satanás se llama eso. No, cada uno, sea hombre o sea mujer, tiene que cultivar lo mejor que tiene en su alma. Eso es lo nuestro. Y eso se logra cuando entendemos lo que es la liberación. La liberación es eso. Es ese límite que se le pone al poder del mal. Uno no tiene que estar buscando que le hagan exorcismos en todas partes. Como ustedes saben, yo he estado muy cerca, y le doy gracias a Dios, he estado muy cerca de la renovación carismática. Y hubo una época en que se puso de moda en la renovación carismática que cuanto sacerdote llegaba a predicar en una parroquia, salía la gente a pedirle que le hicieran liberación. Entonces toda parroquia tenía su grupo de señoras que no eran liberadas ni eran liberadoras, pero que sí buscaban liberación. Entonces esa era una cosa como un poco ridícula. Llegó la misión, llegó el padre Nelson, padre, reese por liberación, el otro reese por liberación, se vuelve una obsesión. Obsesiones no, pero sí hay que tener presente que hay uno que le pone límite a la arrogancia de las aguas. Dice el libro de Job, hay uno que le pone límite a la arrogancia de Satanás. Y con esa conciencia, uno aprende a buscar que el corazón habite en la paz. Sea que me hayan atacado, sea que me hayan secuestrado, sea que hayan hablado mal de mí, sea que me hayan decepcionado, mi corazón no lo voy a entregar a esas personas. Porque si el que me hizo daño... Si al que me hizo daño yo le respondo haciendo daño, quiere decir que le permití a esa persona que me dañara el corazón. Yo no voy a permitir que nadie dañe mi corazón. Mi corazón pertenece al corazón de Jesús. Amigos, hemos visto dos: sanación y liberación. En nuestra segunda y última sesión de hoy vamos a hablar del perdón que trae Jesús, cómo construye la esperanza y de cómo la enseñanza de Jesús trae la esperanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.